Cine, teatro, música, contracultura.
El Andamio, cultura en construcción. El Andamio.
La donna Adrienne Gaines nació en Boston, Massachusetts, el 31 de diciembre de 1948. Es mejor conocida por su nombre artístico Donna Summer, y apodada también como la primera dama del amor, la pantera de Boston y la reina de la música disco. Fue una cantante, compositora, pianista, pintora y actriz estadounidense, mundialmente famosa por sus canciones de música disco durante los años 1970 y comienzos de los 80.
Ya estén bailando con Donna Summer. La seguimos extrañando 10 años de su fallecimiento y sin duda sus canciones nos siguen levantando de la silla para ponernos a bailar. Este es El Andamio, soy Amelia Rojas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre cine mexicano, coproducciones mexicanas, una película que el año pasado que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes causó gran expectación, La Civil. Es protagonizada por Arcelia Ramírez, la directora es rumana, se llama Teodora Ana Mihai. Conversamos con ella y en unos minutos le vamos a presentar esta plática en la que pues nos detalla por qué le interesa hablar de los temas que preocupan, que afectan a nuestro país. Y bueno, también tendremos otro tipo de información como el convenio que establece el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para digitalizar el acervo de la Lotería Nacional, entre otras notas. También pues ya empezó el Festival de Cine de Cannes y hablaremos sobre la nueva exposición de Betsabe Romero. Eso es parte de la información. Gracias a quienes nos escuchan en Horizonte y también a quienes nos están sintonizando en su computadora o en su teléfono por Radio México Internacional. Esto es El Andamio. Quédese, tenemos muchísima información y yo ya me callo para dar pie a lo que sigue.
Ándale, sí, qué bonita, de tal hija a tal madre.
No quiero que te tardes.
Buenas tardes, señora. ¿Es la mamá de Laura, verdad?
Sí.
Si quiere volver a ver a Laura,
a dar 150 mil pesos.
Llama a la camioneta esa negra bonita en la que anda su esposo.
Esta tarde conversamos con la cineasta rumana Teodora Ana Mihai, directora de La Civil, película que luego de su exitoso estreno en el Festival Internacional de Cine de Cannes, finalmente llega a los cines de México este 19 de mayo. Bienvenida al Andamio, Teodora.
Hola, mucho gusto y muchas gracias por el interés.
Por supuesto, existe mucho interés por esta película porque después de estos 8 minutos de ovaciones que recibió Arcelia Ramírez cuando se presentó La Civil en Cannes, Francia, nos enteramos de esta historia y también supimos que la película o el guión está pues basado en hechos reales. Es la historia de la activista Miriam Rodríguez y mi primera pregunta para iniciar esta conversación, Teodora, es ¿cómo conoces a Miriam y por qué decides contar su historia?
Bueno, yo estaba haciendo investigación, hice 2 años y medio de investigación en el norte del país. Mi plan era de contar la historia del punto de vista de niños o de adolescentes. Y durante la investigación conocí a la señora Miriam, que me dijo algo que me hizo cambiar de punto de vista. Me dijo, abro los ojos, ¿qué siento? ¿Matar o morirme? Es lo que siento yo cada mañana. Y estas palabras pues fueron como una cachetada. Quise saber más, quise saber qué pasó con ella para, por qué llegó a esa conclusión tan fuerte. Y entonces de ahí empezamos un diálogo. Quiero destacar que la película está inspirada y no basada realmente en en la historia de Miriam. Muy también bien. hay muchísimas muchísimos otros testimonios que en sus detalles pues llegaron a ser parte de esa ficción, pero al final es un proyecto de ficción, o sea, es un guión de ficción muy, muy basado en la realidad que conocemos.
Y bueno, por supuesto que Miriam Rodríguez fue una mujer extraordinaria, ¿no? Y admirable. Hizo cosas inimaginables para poder encontrar y descubrir a los secuestradores de su hija. ¿Cómo fue el reto de convertir la historia de Miriam en una película? Y sobre todo, ¿por qué hacerlo en una ficción? Porque gran parte de tus proyectos han sido de carácter documental.
Empecé como en modo documental, empecé a seguir a la señora Miriam y me di cuenta que no funcionaba muy bien, que el acceso era difícil, que bueno, había cuestiones de seguridad y lo platiqué bien con mi equipo, con la señora misma. Y decidimos inspirarnos en toda la investigación hasta ese punto, ¿no? Y entonces nos concentramos a armar el guión de la civil en colaboración con el escritor mexicano Abacuc Antonio de Rosario.
Justo sobre esta colaboración me gustaría preguntarte, Teodora Mihai, ¿cómo fue pues la propuesta de que él se uniera a tu idea y que juntos crearan esta historia?
Bueno, digamos que la investigación al principio, como es tamaulipeco y pues había una amistad, entonces me apoyó al inicio con la logística. También habíamos platicado mucho del tema, porque él escribe mucho sobre ese tema. Ha escrito un libro que se llama Sin Trincheras, que yo había leído y justamente por eso me parecía que pues era una persona que realmente podría colaborar en este proyecto. Y obviamente que también estuvo en partes de la investigación, no en todo, pero en partes. Entonces, sí, me parecía que se podría armar algo de valor.
En el momento en el que ya deciden que será una ficción y empiezan a desarrollar esta historia, ¿qué posibilidades les permitía hacerlo a través de la ficción? Porque sin duda un documental es retratar fielmente lo que sucede. Y ustedes daban un poco el vuelo hacia otorgarle más dramatismo. ¿Cómo fue la intención y la puntuación que quisieron darle a esta película, Teodora?
De mi experiencia, empezando a hacer el documental, yo me encontré con mucha frustración por el motivo de la seguridad, porque teníamos seguridad en el set, digamos, mientras grabamos, pero eso nos hacía muy visibles y me incomodaba en mi trabajo de observación, de así. También me parecía que llegando con las cámaras, la realidad cambiaba. Entonces, me sentía muy, muy frustrada no poder captar y tener la libertad de hablar de ciertos temas que yo quería. La ficción en realidad nos iba a regalar más libertad para hablar de ciertos puntos, de ciertos temas. La ficción obviamente te da la oportunidad de armar una historia que conmueve, que está muy, muy, muy bien pensada, digamos, y sirve a eso, ¿no?
Creo que una de las principales virtudes que tiene la civil es que produce empatía en el espectador. Sentimos la desesperación de Cielo, olemos la inacción de su esposo, vemos la perversidad de los secuestradores. ¿Cómo encontraron la manera de retratar estas emociones y proyectarlas hacia el espectador, Teodora Mihai?
Yo creo que los personajes de la civil, y es lo que me llamaba muchísimo la atención, que tienen muchísimos matices de gris, no son personajes blanco y negro. Los buenos, los malos, la misma protagonista, Cielo, se encuentra en un momento donde pues ella de víctima evoluciona hacia algo más, pasa sus límites morales a veces y eso es lo fuerte, ¿no? Cuando la violencia toca a uno, pues lo hace parte de un círculo vicioso, y esa ironía me conmovió mucho a mí en las historias que había escuchado, en los testimonios que había escuchado, y fue algo que quería plantear con la película.
Estamos conversando con Teodora Ana Mihai, quien es directora de la película La Civil, para quienes se están apenas escuchando esta conversación. Y bueno, la violencia en México es latente desde hace muchos años. ¿Por qué consideras que esta película pues es necesaria en este contexto, sobre todo en México?
Yo creo, y a veces hay la crítica de por qué películas mexicanas siguen hablando de violencia y siguen hablando de estos temas, pero yo creo que es relevante no dejar ese debate hasta que se vuelva irrelevante en la realidad también. Por eso creo que la película es necesaria y quisiera que el público mexicano vaya a verla. Está actuada por grandísimos actores. Arcelia Ramírez hace un trabajo maravilloso. Personaje de Cielo, ella realmente carga toda la película porque está en cada escena de La Civil, y yo creo que es una historia que puede conmover, y cada espectador tiene el poder de hacer su pequeña contribución al cambio, o en un cambio de mentalidad, o a veces, bueno, espero yo que vayan a ver las personas que tienen el poder de cambio de otra manera. Yo conozco mi lugar en el mundo, yo soy narradora, no soy, o sea, yo cuento historias y quiero conmover al público. Es mi papel en el mundo, pero de ahí cada espectador ve mi obra, puede y hará lo que él, ella siente necesario.
Algo que me interesa preguntarte en el tema de la producción de la película es, esta es una coproducción con Rumania, con tu país natal, sí, con uh-huh. Bélgica y con México. Sobre todo, ¿cómo convenciste a estos productores internacionales? Porque bueno, al ser un tema de México, de violencia de México, hablada en español, resulta interesante el interés que tuvo en estas naciones, pues hacer uh-huh. esta historia.
Sí, no fue fácil, la verdad, pero tengo el don de justamente de conmover y de convencer a la gente. Creo que las comisiones se dieron cuenta que es una historia muy universal. El hecho de pintar a una madre en búsqueda de salvar, de reencontrar a su hija, pues es algo que todos de cualquier cultura pueden comprender y apreciar. Fue ahí en esa universalidad de la historia de La Civil que nos encontramos todos y que hicimos posible el rodaje y el desarrollo de esta película.
Y Teodora Mihai, ¿por qué se ha interesado por estos temas de la realidad mexicana?
Es que llevo a México en mi corazón desde adolescente. Tengo muchísimo tiempo. Como decía Chavela Vargas, ¿no?, que los mexicanos nacen donde quieren, pues a mí me tocó nacer en Rumania. Pero sí, la verdad que México es muy, muy querido y me afecta lo que está pasando. Tengo muchísimos amigos conocidos allá, llevo muchísimo tiempo, he vivido un tiempo en México, entonces, bueno, es algo que me tocó contar. Lo sentí necesario y cruzó mi camino. Sentí que lo quería compartir con el público mexicano e internacional.
Y en ese sentido, ¿cómo está planeada esa exhibición en el extranjero, en otros países? ¿Ya tienes previsto, además de México, llevarlo en exhibición comercial?
Sí, está saliendo en los cines, salió en los cines en Bélgica, en Rumania, en varios países. Está disponible en plataformas en línea también. Entonces, sí, tuvimos la oportunidad de compartirla con muchos países y un público muy, muy diverso.
Como parte de esta exhibición, tengo entendido que hay un making of literario de La Civil. ¿Nos puedes contar un poco más sobre ello?
El coescritor escribió un tipo de metaficción, supongo yo, va a salir a un cierto punto. Making of literario, sí, es como lo etiqueté yo, pero sí, es interesante. maneja varios niveles. Bueno, habla un poquito de la búsqueda y del documental y después cómo fuimos armando el guión, la ficción.
Pero todavía no sabemos la fecha de esta presentación o de este lanzamiento.
No, todavía no. Quería agregar que justamente Miriam, al querer hablarme y al compartir su historia, quería que esta historia salga también de México, o sea, que sea algo que se puede compartir a nivel internacional. Fue algo que ella deseaba mucho, pensaba que es necesario. Yo la seguí en eso, estoy muy orgullosa, digamos, que se logró una plataforma bastante grande para una temática que, pues, es una gran herida en México, ¿no?
Una herida que sigue sangrando, Teodora.
Sí, lamentablemente me enteré también de muchísimo, de una ola bien fuerte en ese momento de desapariciones forzadas y es muy desafortunado que el tema sigue tan vigente.
Así es. ¿Tienes entre tus próximos proyectos continuar abordando estas temáticas de violencia en México, tal vez a través de regresar al documental?
No, la verdad que fue un camino muy pesado, muy fuerte. O sea, no es fácil hacer la investigación, no es fácil cargar. Soy humana, tengo mucha empatía por la gente y me conmovieron muchas historias que escuché. Trabajé casi 7 años desde la investigación hasta al finalizar la película, entonces fue fuerte. Ahora a respirar un poquito, a pesar de que sabemos que lamentablemente pues seguimos en ello, en la realidad.
Así es, Teodora. Y yo te quiero agradecer mucho esta conversación para conocer más sobre la civil, con la invitación al público de que vaya a las salas el 19 de mayo, que conozca la historia de Miriam Rodríguez, que conozca la inspiración que les creó a ustedes esta historia para crear esta ficción y ver un poco de nuestra realidad retratada a través de la película.
Sí, muchas gracias. Sí, vayan a verla porque Arcelia Ramírez es estupenda.
Pues muchas gracias, Teodora Mijay. Un gran placer poder conversar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros en El Andamio y pues todos al cine el 19 de mayo.
Muchas gracias.
Si me llega a pasar algo, tiene mi permiso para abandonarme y decir que era una de ellos.
¿Qué hiciste?
Estaba buscando a Laura. Yo la voy a buscar.
¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija?
Busque. ¿Usted cree que todavía esté viva?
Anadú, lluvia de palabras. Lengua Ayuk, mija de Oaxaca.
Ajabum significa hasta mañana. En la lengua Ayuk, mije del estado de Oaxaca. Esta palabra se habla en Santa María Tlahuitoltepec. Traductor e intérprete Apolinar González Gómez.
Sommer se involucró en el mundo de la música a través de los grupos del coro de su iglesia antes de unirse a una serie de bandas influenciadas por la Motown Sound, influida por la contracultura de la década de 1960. Se convirtió en la vocalista al frente de la banda de rock psicodélico Crow y se trasladó a la ciudad de Nueva York.
Me acabo de acordar de una escena de Full Monty donde los protagonistas de esta película hacen un baile muy particular con esta canción de Donna Summer, Hustuff. Entonces, bueno, seguimos con otros temas. Le contaba que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México va a digitalizar el acervo histórico de la Lotería Nacional. Son más de 16,000 piezas entre billetes, listas de premios y carteles. Con esto, pues, se crea una memoria histórica del país que buscan preservar y difundir. Escuchemos a Carolina López Hidalgo.
para preservar y difundir el archivo histórico de 252 años, que incluyen más de 16.000 piezas entre billetes, listas de premios y carteles, se llevó a cabo la firma de convenio entre el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ambas instituciones buscan hacer accesible el acervo histórico. El material se encuentra en excelentes condiciones y gracias a la cooperación y dedicación de los trabajadores, se está llevando a cabo un rescate de la memoria histórica que será un legado inigualable para los mexicanos. Así lo mencionaron Monserrat Orellana y Yuridia Robles de Lotería Nacional.
Es de muchísimo beneficio tanto para alumnos como para docentes, investigadores que vayan a realizar cualquier proyecto o trabajo.
Para un investigador esto es un regalo porque no importa en qué parte del mundo se encuentre y él o ella podrán acceder a esta información. Eso me parece a mí lo esencial.
La Lotería Nacional a más de 2 siglos y medio da testimonio de su evolución y difunde su continua misión de guiarse con un enfoque social. Para el titular del INER, Felipe Ávila, por la longevidad con la que cuenta la Lotería Nacional, este trabajo colaborativo permite conservar fuentes primarias para la historia. Así lo confirmó Valeria García, quien trabaja en el proyecto.
Este material se va a subir a un micrositio que en la página web de la Lotería Nacional para que pueda estar a disposición del público en general, de investigadores y docentes.
La digitalización lleva un avance del 40% del total de las 16.000 piezas resguardadas por Lotería Nacional. Imer Noticias, Carolina López Hidalgo.
Y ahora vamos a hablar de Betsabé Romero, la artista mexicana, pintora, escultora y también hace intervenciones. Ella pues habla de estos temas que le han preocupado durante toda su trayectoria: migraciones humanas, fronteras, la iconografía de los pueblos originarios y por supuesto la pandemia, en una exposición que ya está disponible en el Museo de la Ciudad de México y que se llama Cuando el tiempo se rompió.
Una década de producción artística que jamás ha sido expuesta en esta ciudad conforma la muestra Cuando el tiempo se rompió de la artista Betsabé Romero, que se encuentra en el Museo de la Ciudad de México. Migraciones humanas, fronteras, la iconografía de los pueblos originarios son preocupaciones que tiene la artista y que han sido su línea de trabajo en los últimos 20 años, temas que plasma en 4 ejes temáticos para esta exposición. Así lo explicó Betsabé Romero.
Creo que son temas que desgraciadamente tienen que ver con preocupaciones que no dejan de existir, pues en lugar de que la política o la economía las vaya solucionando, pues al revés, se han ido complicando. Y aunque son piezas que he expuesto en otros lugares y en otros museos, la museografía que se hizo en el Museo de la Ciudad es casi de site specific, son intervenciones en cada sala, ya que pues es un recinto antiguo, unos muros altísimos y permite como hacer esta puesta tan específica de cada una.
La pandemia y el confinamiento fueron espacio para la creación de piezas que también muestra por primera vez en esta exposición, cuyo título, Cuando el tiempo se rompió, hace alusión al momento que vivimos actualmente.
Siento que por vez primera en muchos años todo el mundo nos encontramos como con un reloj donde las manecillas estaban fracturadas y siento que esa ruptura sigue, porque las cosas no se catalizan en un momento como fue la pandemia o el confinamiento. Creo que ese momento y esa ruptura va a tener consecuencias a largo plazo, cambios en nuestros modos de relacionarnos, de movernos, de enfrentarnos a las problemáticas del mundo, que espero nos lleven a buscar una mejor humanidad frente a nuestro planeta y frente a nosotros mismos.
Instalaciones, intervenciones y piezas que la autora ha mostrado en exposiciones internacionales y en otros estados de la República integran Cuando el tiempo se rompió, muestra de Betsabé Romero que se encuentra en el Museo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico de la capital. Para Imer Noticias, Amelia Rojas.
Fíjese que el Festival Internacional de Cine de Cannes, el más antiguo, no es verdad, el más antiguo creo que es Venecia. Ya perdí la cuenta, ahorita le confirmo ese dato. Pero el Festival de Cannes celebra 75 años, ya inició hace un par de horas, pero bueno, por supuesto que desde que se da a conocer que llegan todas esta lista de celebridades, pues este pequeño puerto se vuelve loco. Vamos a escuchar esta información con la Agencia EFE.
El gran cartel del Festival de Cannes preside ya el paseo marítimo y el flujo de visitantes se acelera en la víspera de la inauguración de la edición de su 75 aniversario. La celebración en este 2022 es doble. En 2020 se canceló debido a la pandemia y en 2021 se pospuso de mayo a julio para ajustarse al levantamiento progresivo de las restricciones sanitarias. Desde este martes y hasta el 28 de mayo, este privilegiado enclave de la Costa Azul francesa experimenta una transformación tanto de su actividad como de su población, que se triplica y pasa de las 76.000 personas censadas a unas 200.000. Según cifras de 2019, el festival genera unos 200 millones de euros de ingresos y crea 2.300 puestos de trabajo del total de 850 millones y 13.400 empleos que el turismo de negocios origina allí a lo largo del año. El certamen se inaugurará con la película Coupé de Michel Hazanavicius y tiene un director español entre los aspirantes a premio, Albert Serra, con su filme Pacifiction. Las restricciones a la circulación y la mayor presencia policial no echan para atrás a turistas como Carmelina, italiana que desde hace 40 años hace coincidir parte de sus vacaciones con su celebración. El paseo marítimo congrega así a asiduos y a recién llegados. La alcaldía ha movilizado agentes por tierra, mar y aire. Hay 766 cámaras de videovigilancia y jardines de más de una tonelada, cuya principal función es evitar que algún vehículo pueda balanzarse sobre la multitud en zonas peatonales, como cuando el 14 de julio de 2016 un atentado mató a 86 personas en Niza.
Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el conocido Met, va a presentar a partir de noviembre una exposición de arte maya que va a ahondar en la vida de los dioses a través de 120 obras maestras y piezas recientemente descubiertas en las zonas que ahora actualmente conocemos como México, Guatemala y Honduras, donde está la cultura maya asentada. Live the Goods, Divinity in Maya Art es una muestra poco común y que solo el Met podría organizar a este nivel. Esto dijo el director del recinto, Max Hollein. El centenar de piezas contempla miniaturas y cerámicas que exploran el ciclo de la vida de los dioses mayas en un marco cosmológico e incluye avances en la investigación que permiten entender más profundamente a los artistas de la época prehispánica e incluso identifican algunos de sus nombres. El Met de Nueva York ha mostrado gran interés para la cultura maya desde el 2021, porque tiene en préstamo dos destacados monumentos de arte maya del siglo XIII de Guatemala, y también se dio a conocer que la restauración del ala de las galerías de arte moderno y contemporáneo que hará la arquitecta mexicana Frida Escobedo va a contar con un presupuesto de $500,000. Y ya estamos a punto de terminar el programa, invitándolos para que continúe en Horizonte con Tony Ríos y su barra musical, para que quienes están en Radio México Internacional, pues sigan con la programación normal de la estación. Agradecemos a Pepe Plasencia, a Adria Aceves, Gabo anda de vacaciones, le mandamos un abrazo a Carolina López Hidalgo, que está trabajando, y yo soy Amelia Rojas y los esperamos el próximo jueves aquí en El Andamio. Coma rico, disfrute su tarde y buen provecho.
Florida, a la edad de 63 años, después de ser diagnosticada de cáncer de pulmón que no estaba relacionado con el tabaquismo. Yes, it's my last chance. Thank you so much. Romance tonight.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores.